Vamos a pedirle a Carmen Imelstein que pase, por favor.
Algo que no nos gusta hablar ni nos gusta preguntar, pero es necesario saber la respuesta, ¿en qué nos gastamos el dinero? Y para esto voy a hablar también del programa de oportunidades. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias en Oaxaca lo reciben. Y también en qué gastamos o en qué se gastan las familias el dinero de las remesas de Estados Unidos y del interior de México. Y cómo esto está impactando en la seguridad alimentaria de los hogares. Y bueno, la región en donde estuve realizando trabajo de campo fue en la región Mije Alta. Elegí esta región porque pues hay también muchísima gente que recibe oportunidades, seguramente aquí hay muchas mamás que lo reciben, por ahí platiqué con una que otra, y también porque Oaxaca pues sabemos que muchísima gente también está en Estados Unidos o está trabajando en otras partes de México. Y bueno, mi primera pregunta era ¿cómo disminuir la pobreza? ¿Qué ingreso tiene más probabilidad de reducir la pobreza? ¿El dinero que está mandando el gobierno o el dinero que viene de Estados Unidos o de las remesas de otras partes de México? Todavía no tengo la respuesta, pero les voy a platicar un poco de lo que fui encontrando. Y bueno, me estoy basando en entrevistas directamente con las mamás que reciben oportunidades y que reciben remesas de Estados Unidos. Al principio fue difícil sacarles la información porque a nadie le gusta decir cuánto recibe, cuánto ganan, qué se lo gastan, si se lo gastan bien o no. Pero bueno, finalmente logré que me contaran un poco su historia. Y bueno, pues es un ejemplo de qué sucede a nivel comunitario, no tanto de teoría de para qué sirve oportunidades y qué efecto tienen las remesas. Pues más o menos de eso ya hay muchos estudios, pero pues este es un ejemplo de a nivel comunitario qué está sucediendo con el dinero. Bueno, todavía no empieza la presentación, pero bueno, el programa de oportunidades entra dentro de un grupo de programas que se llama Protección Social. Todos estos programas se pusieron de moda en los 90s, cuando se le ocurrió al Banco Mundial decir, ¿cómo vamos a reducir la pobreza en México? Pues hay que hacer varios programas, darle dinero a la gente, pero no nada más programas asistenciales, sino hay que darles dinero, pero que a cambio la gente haga algo, ¿no? Para que ya, como el objetivo final, pues sea finalmente terminar con la pobreza intergeneracional. Esto quiere decir que si el papá fue pobre o una generación anterior fue pobre, entonces los hijos ya no van a ser pobres. ¿Por qué? Porque hay tres componentes: alimentación, salud, educación. Mientras esté como impulsando estos tres componentes, entonces es más probable que el niño vaya a dejar de ser o de sufrir como de los mismos estados de vulnerabilidad que sufrieron sus padres. Y que finalmente a largo plazo se va a conseguir con mejores empleos, van a incrementar el nivel salarial, etcétera. Entonces, pues se pensó que oportunidades iba a ser una solución a todos los problemas de México. Y pues igual fue tan importante y fue tan innovador que muchos países empezaron a copiarlo. Entonces tenemos ejemplos de oportunidades, pero traducido en países africanos, en India, en otras partes de Latinoamérica. Fue muy innovador y el mundo entero lo empezó a copiar. Pero bueno, pues tenemos que saber qué pasa en México, si funciona realmente, si ha funcionado, si no ha funcionado y en qué realmente se están gastando el dinero las familias. Y ahorita comenzamos. ¿Por qué innovador? Bueno, porque antes la teoría que se tenía era simplemente hay que dar dinero y con esto se va a terminar la pobreza en México. Si le damos, ¿por qué hay pobreza? Pues porque la gente no tiene dinero. Esa era la respuesta en los 80s. Y después en los 90s, no sé si han escuchado a un señor que se llama Santiago Levy, que él estaba trabajando en aquel entonces en el Banco Mundial. Y él fue el que se le ocurrió diseñar este tipo de programas y decir, pues no nada más hay que dar dinero, porque la gente no está aprovechando el recurso o no se da cuenta realmente de para qué sirve el recurso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que vayan a pláticas, que manden a los niños a la escuela, que vayan a citas médicas, que sea todo un proceso en el que a la gente le cueste recibir el dinero, no le cueste, pero que tenga que hacer algo a cambio, no nada más estar regalando dinero. Y así fue como nació el programa de oportunidades. Bueno, me voy a saltar ya todo esto. Atrás. Y bueno, ¿cuál es el rol de la mujer en este tipo de programas? Primero que nada, el 95% de los hogares que atiende oportunidades, la titular es la madre de familia, es la mamá. Y estas mamás, pues, ¿qué nos encontramos? Que muchas son madres solteras, muchas sus esposos están viviendo en Estados Unidos, muchas, pues, los esposos ya se encontraron a otra esposa o a otra novia en Estados Unidos o en otras partes de México y, pues, están encargando solas del ingreso del hogar. Y, pues, todas estas mujeres al mismo tiempo tienen que ir a las famosas pláticas. Y, bueno, ya hay varios estudios de qué tanto afectan todas estas condiciones en las mujeres y no voy a entrar a detalle. Y bueno, ¿cómo ha impactado oportunidades en la seguridad alimentaria? También ya hay muchísimos estudios de esto, que ya se incrementó la ingesta calórica, que ya la gente come más verduras, más frutas, más carne, los niños ya van al, ya están mejor nutridos, hay una serie de indicadores que prueban que oportunidades ha funcionado y ha funcionado muy bien. Y bueno, esta es la región de estudio donde estuve haciendo trabajo de campo, es la región Mije Alto, tal vez ustedes ya lo conocen. Y bueno, es una zona muy alta, tienes que subir y llegas a ver todas las montañas abajo de ti. Y bueno, son altitudes de 2.000 metros sobre el nivel del mar. También como es una zona fría y es muy accidentada, es muy difícil cultivar. Pero sin embargo, también la gente empieza a cultivar durazno, papa, aguacate, maíz, frijol, todo lo que ellos pueden también cultivar. ¿Y a qué se dedican los mijes? Pues se dedican a la agricultura, al comercio, a las artesanías, son músicos y aunque usted no lo crea, los mijes también se dedican a los tacos. Entonces, por todo México hay taquerías mijes. Los mijes empezaron a salir en los 90s a la Ciudad de México, luego se fueron a Querétaro, luego se fueron a distintas partes y tienen taquerías. No nada más en México, hasta Estados Unidos están sus taquerías, principalmente en Los Ángeles y en Wisconsin. Entonces, pues es a lo que se dedica. Esta foto es de… Ah, no estamos ahí. Es que yo estoy viendo aquí otra diapositiva. Ah, bueno, la que sigue entonces, por favor. Y bueno, estas son las 5 comunidades donde estuve haciendo el trabajo de campo. 3 cabeceras municipales, Tlahuitoltepec, Tamazulapa, Miayutla, y 2 agencias, una agencia de Tlahui que se llama Texas y una agencia de Tamazulapan que se llama Linda Vista. Y bueno, empecé a ver entonces de qué vive la gente, cómo le sirve entonces el campo, porque todo el mundo decía, sí, yo me dedico al campo, ¿y a qué se dedica usted, señora? Ah, también al campo. Entonces yo decía, bueno, pues ¿qué hacen en el campo? Y pues aquí un señor, por ejemplo, en la tercera, el segundo testimonio, pues él simplemente dice, aquí podemos conseguir lo que se come, yo trabajo el campo, aquí sacamos el maíz, aquí sacamos frutas como durazno, la nectarina y así. Normalmente es para autoconsumo, pero pues si pueden o tienen los recursos, pues ya empiezan a vender, pero no a gran escala. Pero bueno, es también una actividad muy importante, venden pollos, guajolotes, todo lo que hay en la región. Y otra cosa que también es muy importante en seguridad alimentaria en este contexto son los albergues y los comedores escolares, ya hablamos un poco de ellos, pero hay muchas versiones de si sirven o si no sirven y a quiénes les sirven este tipo de intervenciones. Entonces, bueno, en el primer caso… Ahí. En el primer caso no se alcanza a leer mucho, pero lo que está diciendo esta maestra de una comunidad de las chiquitas, que son agencias, la maestra dice es que aquí llegan apoyos como Cruzada contra el Hambre o nos traen comida, pero es comida que nosotros no estamos acostumbrados, nos traen sardinas, nos traen cierto tipo de pastas, cosas que aquí en la comunidad no nos traen, no nos traen frijoles, no nos traen tortillas, no nos traen café, lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces finalmente es un recurso que manda el gobierno y que se acaba tirando a la basura. El segundo testimonio es del regidor de educación de Tamazulapan y él dice que él se va más por los albergues escolares como un gran impacto en la comunidad que al programa de oportunidades. ¿Por qué? Pues porque ahí los niños desayunan, comen, cenan y se nota que es un gran trabajo el que hacen en el albergue porque participan muchas personas para poderlos llevar a cabo y el regidor de educación dice pues oportunidades ha hecho más mal que bien en lo que yo puedo decir en la comunidad. Y el tercer testimonio es otra maestra, que ella está en Texas, en otra agencia de Tlahuitoltepec. Y bueno, la maestra dice qué pasa en esa comunidad y dice, pues los albergues escolares, los niños que van a estos albergues, ellos sí comen bien. Se nota su desempeño escolar es mejor, se nota que están más despiertos, pero los niños que no van a albergue escolar, que están viviendo en sus casas, pues ellos luego se nota que están dormidos, que están distraídos, que tienen hambre. Y cuando vas al receso, pues ves a todos los niños que están jugando básquetbol, voleibol, fútbol, pero nadie ves que va por el lunch o que va a la tiendita, más que unos cuantos, pero pues llegan con refrescos, con galletas, con papitas y pues no lo comparten con sus compañeros. Y la maestra dice, ya cuando llegamos al segundo receso, ya nadie me hace caso, todos están durmiendo, se empiezan a quejar que tienen hambre y pues yo ya no le puedo pedir que hagan grandes esfuerzos porque pues sé que los pobres ya están muy cansados y no, pues no me van a dar más, no van a responder. Y bueno, le empecé a preguntarles a las mamás, primero, ¿cómo era la situación antes de recibir oportunidades y remesas? Casi, cuando usted se casó con su esposo, ¿cómo vivían? Luego les pregunté, ¿y qué pasó cuando llegó el programa de oportunidades? Bueno, que ahora es Próspera. ¿Y qué pasó cuando su esposo ya se fue a Estados Unidos o sus hijas? Entonces, pues, bueno, al principio dicen, comían mal, ¿no? En el caso del tercer testimonio, es una niña, bueno, ya es mamá ella, ya es grande, pero ella decía, por ejemplo, yo miraba que a la hora de comer, la comida era medida, pero mamá era la que casi no comía, con tal de que los hijos comieran bien, ella no. O en la escuela, ves a los compañeros que traen dinero, que llevan dinero en el receso, que tú a veces tú quisieras comer. Y luego, bueno, otra mamá dice pues, que comían pura sal, pura tortilla, puro frijol, pero no comían bien. ¿Qué pasa cuando llega oportunidades? Empiezan a comer mejor. Es lo que todo el mundo decía. Todo lo empezamos a gastar en comida. ¿Qué pasa cuando hay remesas? Eso es lo que a mí me interesaba. Pues empezaron a decir, oportunidades no alcanza, alcanzaba nada más para comer y eso 2 semanas o 3 semanas. Todo lo demás lo usaban, todo lo que traía mi esposo. Y también en qué gastaban las remesas es algo importante, pues en las fiestas patronales, que van a comprar el castillo de 120 mil pesos, que van el premio para el básquetbol, para el equipo, para el que va el jaripeo, todo eso, remesas, para eso somos. Pero bueno, ellas decían, a nivel hogar, oportunidades no alcanza, a nadie le alcanza, entonces ahí es cuando le hablo a mi esposo. También, ¿qué permite hacer oportunidades al mismo tiempo que recibir remesas? Pues pueden hacer una ampliación de casa, construir casa, la cocina, les permite arreglar también alguna parte de la casa y al mismo tiempo todo lo demás se lo gastan en oportunidades. Bueno, también se pueden realizar inversiones en el campo, que para pagarles a los mozos, que para la milpa, eso permite lo que llega de las remesas. Y también, pues finalmente, mejorar la alimentación. Todas las mujeres coincidieron que en el momento en el que dejan de llegar las remesas, ellas ya no compran lo mismo, ya no pueden comer igual. La que sigue, por favor. Y bueno, oportunidades cuando es útil, cuando es invierno en Estados Unidos. Como mucha gente trabaja en el campo, ya no pueden mandar remesas por 3-4 meses, entonces, ¿qué hacen las mujeres? Pues van guardando lo de oportunidades o van guardando lo que les manda el esposo, porque son 4 meses que saben que no van a llegar remesas. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos ingresos o cuál tiene más probabilidad de tener un impacto en seguridad alimentaria o en reducción de la pobreza? Es difícil saberlo, pero hay como ciertas diferencias que son lógicas. Primero, pues las remesas llegan cada 15 días, cada mes, y el dinero de oportunidades llega cada 2 meses. El dinero de las remesas pues es mayor, va de 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos, cuando oportunidades depende del niño en qué grado va, pero es muchísimo menor. Y bueno, oportunidades, básicamente las mujeres dijeron, lo vamos a destinar a alimentos, la mayoría, mientras que las remesas pues van todos los tipos de gastos y se deja de destinar más alimentos conforme los niños van creciendo, conforme van más gastos para la alimentación, pues tienen que ir a la escuela o tienen que ya viajar grandes distancias. Conforme va subiendo secundaria, preparatoria, empieza a destinar menos alimentación porque hay más gastos. Y bueno, las condiciones detrás de la transferencia, las mamás aquí ya saben perfectamente todo lo que tienen que hacer, en cambio los esposos no les piden gran cosa más que cuiden de los niños. Y bueno, finalmente son ingresos complementarios, no porque alguien reciba remesas de Estados Unidos o de otras partes de México quiere decir que van a dejar de recibir oportunidades, sino que se tiene que diseñar de una manera complementaria. Gracias.
Muchas gracias. Carmen León Himmelstein.